Buenos días, hermanos. Alabamos a Dios por reunirnos hoy y poder hacer un estudio de la palabra del Señor. Y qué mejor pensando en un día como hoy, hermanos, donde los primeros hermanos se reunían cada primer día de domingo y alabar al Señor. Es muy probable que era todas las noches por la persecución que había, y qué bueno que hoy estemos aquí juntos y podemos compartir esta experiencia. Vamos a orar y luego vamos a introducir el estudio. Oremos. Bendito Dios, tú eres maravilloso, tú eres soberano, eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra. Y hoy en esta mañana venimos delante de ti, Señor, para poner en tus manos el estudio de tu palabra. Oramos, Señor, para que tú seas glorificado, exaltado, Señor, y deseamos seguir aprendiendo hoy de lo que tú eres, un Dios grande. Oramos también, Señor, por los que aquí nos reunimos, esperamos aprender y juntos también exaltar tu nombre. Te alabamos, mi Dios, y en tu nombre te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, esta mañana entonces queremos aprender sobre la persona de Dios. Queremos hablar de la persona de Dios. Estuve a punto de hablar sobre Satanás y los demonios. Pero en eso, pensando en el 31 y todo ese problema que se da, no solo aquí en Estados Unidos, en todo el mundo, parte de lo que es Latinoamérica, pero encontré una pequeña frase donde dice, ¿por qué no hablar mejor de los ángeles buenos o de Dios mismo, que es todopoderoso? Entonces, vamos a hablar de eso hoy. Quisiera entonces que pensáramos, hermanos, en la persona de Dios. Y yo quiero entonces que citar dos pasajes antes de ir al pasaje que vamos a estudiar, y es Primero Reyes. Primero Reyes, capítulo 8, 27. En el estudio usted puede intervenir, puede levantar la mano, puede hacer una pregunta, o puede dar un aporte, ¿verdad? Alguna experiencia vivida en su vida, y yo creo que eso puede ayudarnos. Dice Primero Reyes 8, 27. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Bueno, en estos días se está hablando sobre el santuario. Y es interesante porque en esa cajita que ahí se está explicando, ahí vino a morar Dios. Y ahí estuvo su presencia totalmente. Y Dios hizo un pacto con su pueblo y habitó con su pueblo. Y una de las personas que tuvo la experiencia, hermano, de vivir con el Señor muy de cerca es Moisés. Y yo quiero citar este pasaje del capítulo 33, 11 de Éxodo, dice así. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. En el verso 14 dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Interesante ver esta experiencia de Moisés. Hermanos, todos los hombres de Dios, los grandes que Dios utilizó, cuando hablo de grandes no estoy pensando en gente de dinero ni de pensamiento, los que tuvieron la relación con Dios. Ellos, esos hombres, fueron hombres que fueron impactados por la presencia de Dios en su vida diaria. Eso queremos también, hermanos, que nuestra presencia sea impactada en la vida diaria. Que nuestros hijos, nuestra familia, la gente pueda ver en nosotros de veras un evangélico cambiado por la gracia de Dios, ¿verdad? Y ojalá y usted pueda decir, yo, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a este lugar o a cualquier otro lugar, ¿verdad? Vamos entonces, hermanos, a estudiar al Dios omnisciente. Así que vamos al Salmo 139. Y en este pasaje vamos a ver algunas cosas relevantes para el día de hoy. Hay que recordar que los salmos son cantos, es la himnología judía y hay 150 cantos y este salmo 139 tiene 4 estrofas. Del 1 al 6 es una primera estrofa. Las primeros 4, los 4 versículos tienen que ver con el contenido y las siguientes 2 tienen que ver cómo expresa el salmista a este Dios maravilloso. Hemos dicho muchas veces que también en los salmos es poesía. Entonces, cuando el escritor, en este caso, el que escribe el Salmo 139 de David, cuando ya no alcanza a expresar, a decir lo que Dios es, usa la poesía. Y la poesía siempre exagera, ¿verdad? Eso nos pasa a todos nosotros aún en el mundo del lenguaje de hoy. Pero vayamos entonces al Salmo 139 y vamos a ver cómo lo expresa él. Vamos a leer los versos 1 al 6 y los versos 13 al 18. Entonces lo vamos a hacer de esta manera. Yo voy a leer un verso y ustedes el siguiente. Dice el verso 1 del Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Amén. No sé si podemos decir, hermanos, eso nosotros con el verso 17. Cuán preciosos son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Dice, si los enumero, se multiplica. O sea que cuando usted se sienta y ve la maravillosa obra de Dios, no queda más que seguir viendo y más se multiplica. Ahora, cuando pensamos en este Dios omnisciente, hay varias maneras de presentar a Dios. Queremos decirle de que Dios tiene personalidad. Y dentro de esa personalidad que Él tiene, entonces es interesante saber de que ese Dios que nosotros conocemos en la palabra, Él está aquí hoy, ¿verdad? Hay 3 cosas que yo siempre le digo a los hermanos y a veces como que es un poco contradictorio, pero a este Dios no lo vemos. No lo podemos palpar, pues no lo podemos ver. Y ese fue un problema que tuvo Israel, porque la gente cananea, la gente que estaba alrededor, sí tenía un Dios que podía ver y palpar. Por ejemplo, Baal. Ahí estaba el dios Baal, dice que era como una vaca sentada. Entonces la gente venía y lo podía palpar y ofrecerle sus artículos y darle honra, ¿va? Pero Israel lo tenía y ese fue un gran problema. Entonces ellos cayeron en la idolatría. Y también a este Dios que conocemos, no solo muchas veces no lo vamos a ver. La Biblia dice que a Dios nadie le ha visto jamás, ¿verdad? Así que quisiéramos saber, hubo relaciones entre él y personas, como por ejemplo en Génesis menciona que Dios venía en la tarde y hablaba con Adán y Eva. ¿Cómo ha de ser eso? Yo sé que es maravilloso. Como el caso de Moisés que hablaba cara a cara, dice, con Dios. No sabemos, algunos creen que es un antropomorfismo donde Dios tomaba una figura humana, o podía ser que no. como en Génesis 10, 18, por ejemplo, cuando tiene la visita a Abraham de tres personas, y creemos que son las tres personas divinas, están ahí, ¿va? Y él viene y come con ellos, prepara comida y come con ellos. Pero son casos muy especiales, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos en este Dios, entonces, el Dios que no podemos ver, no podemos tocar, entonces, muchas veces también se usa la palabra en el mundo evangélico que sentimos a Dios, pero muchas veces eso no es real. Porque yo le pregunto a usted, hermano, ¿siente usted a Dios? Te me decía, y yo le pregunto, ¿y dónde lo siente? O cuando está peleando en la casa con la señora, ¿cree sentir a Dios ahí? No, usted siente el poder de la ira. Entonces son cosas que es bien importante ya cuando pensamos en la persona de Dios. Pero sí es un Dios real, hermanos. Es un Dios personal. Y hubo un día que bendito sea Dios, tanto usted como yo, le conocimos a través de Jesucristo. Y eso ya se hizo más personal. Por eso que llegamos a Dios como Padre, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos en este Dios, el Salmo 139 nos va a hablar de algunas características de la omnisciencia divina. Y es importante porque la omnisciencia tiene que ver con el conocimiento de Dios que es inmediato y también es inmutable. O también otros le llaman que es innato. Es decir, que Dios siempre, siempre ha conocido todo lo que se conoce. ¿Verdad? Todo. Pensando en esto, yo siempre trato de ilustrarlo para que logramos entender el asunto. Y con mi esposa nos falta 6 meses para cumplir 40 años de vida matrimonial. Pero yo conozco una parte nada más de ella, algunas cositas. Sé sus reacciones, sé cuando se molesta, sé cuando está contenta, sé que cuando hay que, como que hay que chantajearlo para que se ponga contento, y algunas cositas así. Ella también me conoce una parte a mí, pero realmente no la conozco. Es más, ni yo me conozco, ¿verdad? Ahora, ¿por qué ni yo me conozco? Porque si viene un ladrón en Guatemala y me ataca a mí, yo siempre he dicho que se lleve todo. No, yo no me voy a oponer, pero no siempre es cierto. Porque uno no sabe el momento de cómo está uno preparado para ese momento, ¿verdad? A veces si un ladrón lo asalta a uno, le ataque yo una vez a uno por el susto, ¿va? Pero no siempre. Uno tiene reacciones. Hermanos, en el caso de Dios, el conocimiento de la omnisciencia total. Él me conoce a mí tal como soy yo. Lo conoce a usted tal como usted es. Pero miren, totalmente. No hay nada que se escapa a la luz de Él en cuanto al conocimiento de Dios. Entonces, Él conoce todas las cosas sin necesidad de aprender. Usted y yo aprendemos algunas cosas para saber algo. Dios no tiene necesidad de aprender. Él lo tiene todo a la luz de su rostro. Interesante. Entonces, se dice también que nosotros aprendemos un trabajo, el oficio que hacemos, las letras, el idioma y muchas cosas más que aprendemos. Aprendemos hoy lo que no conocíamos ayer y así nos vamos todos los días, vamos a ir aprendiendo, pero Dios no es así. Él no le falta nada, nada. Nosotros nos ponemos al día para el aprendizaje, pero Dios no le falta nada. Su conocimiento es instantáneo, hermanos, y perfecto en el caso de Dios. Qué interesante pensar en este Dios. Entonces, quiero que vayamos a Isaías 40, solo para ver un detalle ahí. Isaías 40, 13 y 14. Dice Isaías 40, 13 y 14. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Es una pregunta retórica. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino de juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? ¿Cuál sería la respuesta? Nadie, nadie. El Dios que tenemos, hermanos, tiene un conocimiento perfecto, exacto, y no necesita ir a la escuela, ¿verdad? Qué interesante en este gran Dios que tenemos. Entonces, Todo el conocimiento de él viene de él mismo. Por eso es innato. Hay una palabra, hermanos, que se llama aceidad en teología. Y aceidad significa que Dios no necesita haber sido creado, sino que él vive en sí mismo. Eso es algo que me cuesta entender y estoy seguro que usted también. Pero porque nosotros siempre pensamos, por ejemplo, hoy en el cumpleaños del hermano Jaimito, y él estaba diciendo, hace tantos años mi mamá estaba en sufrimiento y yo llorando. Y es cierto, pero nosotros no. Nosotros tenemos esa ventaja de tener un Dios que todo lo sabe, porque él tiene todo el conocimiento exacto ahora. Otra cosa que hay que entender, hermanos, en Dios es que él tiene el conocimiento ahora, la tiene aquí a 1,000 años, 2,000 años, él ya lo ve todo exactamente. Un hermano dijo, él lo ve a usted encajado. Y lo ve a la gente llorar por usted y también media hora después comer pollo. ¿Ya? Ya estuvo. Muy bien. ¿Verdad? Entonces, pensando en este Dios, hermanos, que hemos visto en cuanto a la omnisciencia y su característica, es que este Dios nunca aprende. Nunca aprende. Usted y yo sí. Es importante pensar en eso. Ahora, otra cosa que vamos a aprender en el conocimiento de Dios es que es total. Es total, es completo. Entonces, Dios conoce, se conoce a sí mismo, conoce a sí mismo. Él me conoce a mí, lo conoce a usted. Y nosotros no nos conocemos bien, pero él sí nos conoce perfectamente. Segundo, también Dios conoce todas las cosas en lo que es pasado y en lo que es futuro. Hermanos, nosotros sabemos que según la Biblia, el evento que esperamos, que son dos las más fuertes, uno es el arrebatamiento de la iglesia y la otra es la muerte, ¿verdad? Nos puede llegar en cualquier momento, hermanos, ¿verdad? Hay mucha gente que durmió y ya no se levantó. Entonces, pero hermanos, yo no sé cuándo ni cómo va a ser, pero Dios ya lo sabe totalmente, ¿verdad? Si el rapto fuera aquí a 1,000 años, por ejemplo, porque puede ser hoy también, pero si fuera aquí a 1,000 años, él ya lo sabe totalmente. No hay nada que se escapa a la luz de él. Entonces, Dios conoce todas las cosas posibles y también actuales. Por eso nos maravillamos en Dios, hermanos. Porque hay cosas que me sorprenden a mí y lo sorprenden a usted. Y decimos, ¿y aquí qué está pasando? ¿Va? Pero realmente a Dios no lo sorprende nada. Todo está totalmente a su vista. Entonces, otra cosa importante que vamos a ver, hermanos, en Isaías 40, 28. Quiero que regresemos a Isaías 40, 28. Es que el conocimiento de Dios es inescrutable. Esto quiere decir que Dios... es imposible indagar a Dios, o sea también que el conocimiento de Dios es inagotable, ¿verdad? De esto me acuerdo de un incidente que tuvimos hace muchos años. Yo fui llamado a una reunión con unos grupos de movimiento católico y empezamos a discutir la persona del Espíritu Santo. Eso cuando tenía yo 23 años más o menos. Y yo me sentía un poco con conocimiento en ese entonces. Entonces empezamos a discutir, ¿va? Y los señores nos conocían mucho. Entonces yo me sentí bien, ¿va? Nos reunimos el otro martes. Entonces llegó un señor ya más grande. Y él solo se sentó y me dijo, Eliseo, a mí me contaron los muchachos que usted sabía un poquito de la Biblia. Sí, le dije yo. Ahora entonces quiero que me cuente la historia de la iglesia, me dijo. Bueno, le conté la historia de la iglesia de capítulo 2 de Hechos y para adelante. Y me escuché como 20 minutos y me dijo, Eliseo, ¿ya, ¿eso es todo? ¿Ya no sabe más? Sí, le dije, ¿eso es todo? Ah, bueno, entonces déjeme a mí ahora. Y pues usted sabe que me enseñó, me dio una gran lección, que mi conocimiento era corto. Corto. Ese hombre sabía mucho. Torcidamente, pero sabía mucho, ¿verdad? Entonces, me dio una gran lección. La lección es que uno tiene que saber ser prudente en una discusión, ¿va? No llevarse uno que lo sabe todo. Ahora, es interesante en Dios, porque el conocimiento de Él no se agota, ¿verdad? No se agota, no tiene límites. En una clase hace muchos años, hablando de Juan 3:16, El profesor decía, hermanos, por favor, en este momento quiero decirles que estamos en aguas muy profundas del amor de Dios. Y es cierto, cuando usted piensa en Dios y piensa en su amor, es como aguas profundas, que no lo puede entender usted ni yo. ¿Cómo es que Dios me amó a mí? Como lo que yo soy y lo que usted es. Pero tal y como somos, nos amó. Entonces, en ese sentido, hermano, qué grande es el conocimiento de Dios. Entonces, 40:28 de Isaías, dice así. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Él no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Ven qué Dios grande, hermanos? Maravilloso. ¿Saben cómo inicia el himno 32 de Celebremos su Gloria? ¿Cuán grande es Él? ¿Cómo empieza? Señor mi Dios, al contemplar los cielos. Empieza a hablar de toda la maravillosa creación de Dios, pero ¿cómo entra el coro? Mi corazón entona esta canción. ¿Cuán grande es Él? ¿Verdad? Entonces, cuando uno empieza a ver y uno hace la relación entre la ilología y el estudio de la palabra, uno dice que qué tremendo es Dios, hermanos. Cuán grande es Él. Un hermano ilustraba hace muchos años. Hace muchos años en Guatemala, para ir a un bus, aquellos grandotes que le llaman EGA, también había unos que le llaman FE, no sé FE para qué, pero eran grandes buses. Usted pagaba 5 centavos, era una monedita así chiquitita. Y con 5 centavos usted se sentaba en un gran bus, ¿verdad? Y ahí íbamos. Algo así es Dios, hermano. Usted tiene una pequeña fe así. Dice que si fuera como el grano de mostaza, si fuera, pero quizás ni fuera. Tan pequeña, y usted va sentado en un gran bus y que lo lleva hacia adelante. Qué interesante eso, hermanos. Así que este capítulo 139 vamos a ver la totalidad del conocimiento de Dios. Entonces, en este caso Dios conoce al salmista y indica 4 cosas importantes aquí que también la vamos a hacer nuestro el día de hoy. Miren el verso 2 del Salmo 139. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Entonces, lo que está enseñando aquí es que en cuanto al conocimiento de Dios hacia mi persona, hacia ustedes, hacia el salmista, es un conocimiento total, completo y perfecto, ¿verdad? Bueno, eso nos sorprende también. Tiene 2 cosas, 2 ideas. Una es que todo lo que yo hago de bueno, Él lo ve. Todo lo que yo hago de malo, también lo ve. Hermano, no sé si ustedes, cuando hacen cosas buenas, quisieran que todo el mundo lo viera. ¿Le pasa eso a usted? ¿Verdad? Y cuando hace todo lo malo, quisiera que nadie lo mirara. ¿Va que sí? Eso nos pasa. Por una cosa debe saber hoy, que el conocimiento de Dios es total. Lo ve donde quiera que usted esté. ¿Verdad? Lo que usted mira, lo que usted hace, lo que usted piensa, Él lo ve a usted totalmente. Y eso nos da un poco de temor, ¿no? Nos da un poco de miedo. Por eso, hermanos, que los judíos le enseñaban al hijo a tener temor de Dios. Porque ellos saben y que eso es una realidad de la vida. Así que, hermanos, cuando pensamos en ello, qué importante es el verso 2. Y aquí menciona sentarme, levantarme. Eso indica, hermanos, todas mis acciones están siendo vistas ahora por el Señor. Incluso lo que voy a hacer mañana, lo que voy a hacer pasado. Yo tengo la idea de regresar al 31. Esa es la idea mía. Eso es lo que está en mi boleto. Por hoy ya lo sabe todo. No sé si voy al 31, me puedo morir antes. ¿Verdad? Son cosas que uno debe tenerla presente en el estudio. Ahora, miren el verso 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Aquí el salmista usa algo más. En cuanto a mí, su conocimiento es íntimo. Hay una intimidad, hermanos, en esta relación en cuanto a Dios y a mi persona. Es íntimo, ¿por qué? Porque dice que has escudriñado mi andar y mi reposo. O sea, eso indica que Dios ha indagado minuciosamente mi vida. Está viendo. No hay ninguna cosita que se haya pasado. Está ahí. Y no la indagó para hoy. Ya la ha indagado de la eternidad. Él sabe quién soy yo. Él sabe quién es usted. Entonces, cuando pensamos en ello, por ejemplo, alguien que va a un trabajo y le dice, bueno, ¿usted qué sabe hacer? Y él dice, yo sé hacer tal cosa. Bueno, entonces vamos a probarlo, pues, y lo ponen a trabajar. Entonces, lo tienen que indagar primero, porque el que está ahí no lo conoce a usted o no me conoce a mí. Pero en cuanto a Dios no podemos hacer eso, porque aquí en el verso 3 menciona que su conocimiento es íntimo. Está en mi intimidad, está allí. Donde quiera que yo vaya, Él está ahí. No. Es más, aunque Él, si así pudo usar la palabra, Él no fuera, Él está ahí, hermanos. No podemos evadir eso. No podemos evadir eso, pero hay algo más en el verso 4. Dice el verso 4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes todas. Entonces, hermanos, indica aquí que el conocimiento de Dios es de antemano. Ven la situación diferente. Es de antemano. Lo que estoy haciendo yo hoy, hermanos, yo lo sabía en la eternidad pasada. Antes de que yo naciera, hermanos, yo nací en el 58, un 3 de noviembre. Y seguramente mi mamá estaba preocupada y quizás mi papá. ¿Verdad? Pero Dios ya lo sabía. No hay nada. Porque el conocimiento de Dios es de antemano. Alguien dijo, hermano, pensando en esta frase, que Dios tiene un conocimiento de antemano, debemos cuidar nuestra lengua entonces, ¿verdad? Dijo Elba. En el sentido de que, a veces nosotros hablamos de más, no sé si le ha pasado a usted alguna vez eso. Hablamos de más, entonces tenemos que cuidar nuestra lengua, nuestro pensamiento, porque está registrado en Dios todo lo que yo voy a hacer y lo que voy a decir. Y ahora el verso 5 es algo más maravilloso. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Aquí el salmista está diciendo que el conocimiento de Dios me protege. No solo me conoce, sino también me protege. Dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Ahí está el Señor, hermanos. Por eso es que nosotros cuando tenemos alguna necesidad, algún problema, oramos. Porque estamos seguros que Él está ahí. Por eso que oramos, ¿verdad? Y qué importante, hermanos, lo que hemos visto hasta este momento. Entonces, eso indica que el vivir diario, hermanos, tanto suyo como mío, debe ser una vida responsable. Usted es responsable de todos sus actos, tal como yo también, ¿verdad? No podemos echarle la culpa a otro. Cuando realmente yo soy responsable de mi vivir diario. ¿Recuerdan ustedes a Adán cuando fracasó y cuando estuvo escondido? Miren, por un lado se ve a un Dios de amor. Adán, ¿dónde estás tú? Y él dice, estoy escondido, Señor. ¿Y por qué estás escondido? Le dice Dios. Ah, Señor, fíjate que esa mujer que me diste, ese tuvo la culpa. ¿Verdad? Él no vivió responsablemente, le echó la culpa a doña Eva. Y cuando le preguntan a Eva, ¿y qué hiciste? Ah, Señor, ¿para qué crees la serpiente? Pues ahí la culebra me engañó. ¿Va? Entonces, hermanos, no sé si le pasa a usted eso en el vivir diario. Que cuando usted sabe que hizo algo indebido, usted le echa rápidamente la culpa a otro. Algunas veces en la casa se han quebrado algunos frascos. ¿Se quebró? Dice, no, lo quebraste. ¿Verdad? No se quebró, lo botaste, ni modo. Entonces, pero hermanos, a veces nosotros le echamos la culpa a otro. Y entonces, en estos versos del 1 al 5, del capítulo 139, encontramos a un Dios que tiene un conocimiento completo y perfecto, nos conoce en lo íntimo, tiene un conocimiento de antemano, y también este conocimiento me protege a mí. Qué maravilloso es Dios, hermanos. Entonces, el salmista dice algo en el verso 6. Y yo creo que es importante que lo leamos juntos. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. No alcanzamos. Nuestra mente es muy corta, hermanos, para alcanzar realmente a este Dios grande, sublime. Un hermano que se llama Les Thompson, él dice, a este Dios maravilloso, dice él. Porque él cuando empieza a ver a Dios, ve a un Dios grande. Y nosotros, hermanos, cuando usted ve a este Dios grande, y usted se hace muy chiquito, demasiado. Si aquí entre nosotros hubiera uno que es científico y conociera mucho de letras y mucho, cuando vea a este Dios grande en conocimiento, y se hace chiquito. Y ahora yo, más chiquito, si uso la palabra así. Entonces, hermanos, un escritor dice lo siguiente, que cada día respiramos 28,000 veces. 28,000 veces. También dice que inhalamos 436 metros cúbicos de aire. El corazón palpita 100,000 veces diarias, bombeando 250 libras de sangre cada hora. Hay 450 músculos mayores y 9 billones de células cerebrales, millones de células de sangre que viajan miles de kilómetros para fabricar una computadora. Igual a esta capacidad se necesita un edificio demasiado grande. Bueno, aquí un hermano escribió pensando en el Banco de Guatemala. Muchos de ustedes no conocen. Pero es un edificio bien grande para que el cerebro funcione de esa manera. Pero mire, hermano, qué grande Dios, que esa cabecita así, mire. Todo lo que hay, hermano. Mire, yo estoy por cumplir 60 años, entonces en esta cajeta hay 60 años metidos. Y todavía no se me olvidan las cosas, gracias a Dios, están ahí. Puede llegar un momento en que si los cables se... ya estamos con problemas. Pero gracias todavía no, hermanos. ¿Verdad? No sé si le ha pasado alguna vez a usted que lleva el metro en la mano y ¿dónde está el metro? Y ahí lo lleva en la mano. O el peine, ajá. Pero interesante. Ojalá y no le pase todavía. Ajá, los lentes. Se le... Muy bien. Entonces, cuando pensamos en el verso 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Y el salmista agrega en el verso 17, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Ahora, veamos la otra parte del verso 13 en adelante. Aquí vamos a ver, en la primera parte de los versos 1 al 6, vimos la totalidad del conocimiento de Dios. Es total. Hoy vamos a ver la demostración de la omnisciencia de Dios. ¿Cómo es que Dios demuestra que sí, Él conoce? Entonces, ¿cómo sé yo que Dios es omnisciente? Nos hace observar la maravilla del cuerpo. Y miren el verso 13 hasta el verso 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. El verso 13 hasta el 16 usa un pronombre personal de segunda persona. Y es la palabra tú, ¿verdad? Esto indica en el verso 13, por ejemplo, porque tú formaste, tú me hiciste. Entonces, hermanos, el originador del feto, del embrión, de esa pequeña criatura, realmente no soy yo. Yo tengo 8 hijos con mi esposa, pero no soy yo. Es Dios, hermanos, es Dios. Entonces, en otras palabras, hermanos, nosotros llevamos en nuestro ser las huellas del diseño divino. Qué maravilloso, hermanos, cuando uno puede notar eso Y el verso 13 menciona tú. Entonces, hermanos, el pequeño que se forma en el vientre de una madre es la obra de Dios mismo. Hermanos, no somos un accidente en este mundo. No sé si le ha escuchado esta frase, por ejemplo, en Guatemala, pues nosotros tenemos familias con 13 hasta 18 hijos. En la Biblia también, porque dice que Jefté tenía 70 hermanos, ¿verdad? Entonces, las familias son numerosas. Ahorita la familia más grande que tengo en la iglesia son 13 hijos. Pues en el día de la madre, el día del padre, ellos se llevan los premios porque la familia más grande, pues ellos, ¿verdad?, todavía nos ganan a nosotros. Pero es interesante, hermano, cuando pensamos en eso, porque ese hijo que vino al mundo no es un accidente biológico. Pero he escuchado, por ejemplo, en mi iglesia y en mi pueblo, nosotros pensamos en 3 hijos, pero se nos coló uno. ¿Verdad? En ese no pensamos, pero aquí está. ¿Verdad? Así recuerdo a un hermano que él le nació el quinto hijo. Entonces él decía que ya no quería más, solo 4. Y él me dijo, yo estuve a punto de matar a este patojo. Y lucharon por hacerlo. Pero me dijo, es el patojo que me salió mejor. Bueno, cuando hablo de patojo, estoy hablando de un niño. Entonces, este me salió muy bueno, más que sus hermanos. Y yo lo quería matar, ¿verdad? Pero hermanos, hay cosas que no logramos entender en la vida. ¿Recuerdan ustedes a Moisés, su niñez? Él estuvo en un momento cuando la nación egipcia quiso matar, y mataron a muchos niños, a todos los varones. ¿Cómo Dios cuidó de este niño por 3 meses? ¿Pueden pensar en eso? ¿Será que fue inteligencia de la mamá, la inteligencia de María y todo lo demás? Sí hubo parte. Ellos hicieron una lucha humana, pero detrás de todo estaba Dios, ¿verdad? Estaba Dios. Hermano, el hecho que usted esté aquí hoy es porque Dios así lo ha querido. Por eso, hermano, debemos amar la vida. Pues debemos disfrutarla porque nos ayuda, hermanos, a vivir cada día y ver esta gracia divina en nosotros. Así que, hermanos, el verso 15 menciona algo más ahí del verso 139, el Salmo 139. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Entonces, hermanos, aquí entretejido. La palabra entretejido aquí significa una obra complicadísima. Eso quiere decir. En nuestra cultura se hacen huipiles. Hoy día ya las máquinas han dominado, pero hay personas que todavía lo hacen a mano. Y usted ve a una mujer que se hinca, tiene un telar, con su mano, y solo usted ve el movimiento y hace este movimiento, ¿va? Y luego está formando un huipil y una combinación de colores. Y uno dice, ¿cómo lo hizo? Es una obra complicada, solo pensando en eso. Hermano, el hecho que usted esté aquí, y yo también, así como con cuerpo, fue una obra complicada, ¿verdad? ¿Cómo Dios entretejió los huesos? Dice que hay 208 huesos, y como Eva se llevó uno, 207. Pero hay 208 huesos. Usted tiene una nariz, una boca, orejas, todas estas cejas, las pestañitas, ¿verdad?, el cabello. No hay nada que esté de más. Los médicos dicen que el apéndice que tenemos, no sé si por aquí o por aquí, está de más, y por eso es que no hay problema cortarlo, ¿verdad? Pero mi pregunta es, ¿por qué está ahí? Tiene una razón Dios, ¿verdad? No está de más. Tiene una razón de estar ahí. Porque si eso no estuviera ahí, entonces es como el último drenaje, ¿verdad?, de nuestro intestino. Entonces, hermano, todo eso es una obra complicada. ¿Ha pensado usted en su riñón, en su hígado, en el corazón? ¿Ha pensado en las células que están en nuestro cuerpo? Mire, hermanos, yo leí un libro, La Obra Maestra de Dios. Es interesante ver este asunto del cuero cabelludo. Fíjese que es tan grande que usted puede dejar la aguja y pasarla así y puede traspasar y aguanta el, esto. Pero si esto se cose, se arranca solo. Pero mientras no está cocido, o sea, pues, usted lo mete en juego y se cose su mano y se cae solo. El... ¿Han visto ustedes los pollos? Los echan tan duros y los echan una olla de agua caliente y se derrita solo. Si mucho, unos 15, 20 minutos o, una, o media hora ya está derretido. Pero hermano, esa obra que Dios hizo en nosotros fue perfecta y maravillosa. Y en ese caso entonces encontramos cómo el salmista empieza a hablar de Dios. Y aquí menciona que todo el cuerpo no solo es complicadísimo, sino que fue hecho en lo profundo de la tierra. Eso indica fuera de la vista humana. ¿Has visto a una persona, bueno, a una hermana esperar un bebé? Y antes no se sabía si es varón o hembra. Entonces uno está ahí, los que hemos sido padres llevamos, ¿qué va a ser, va? Entonces, si llevamos ropa rosada, ¿y qué tal si es varón? Decimos. Entonces llevamos unas celeste, pero es para varón. Entonces, para que sea neutro, una María. Así que ya sea que sea varón o mujerita, la María combina, entonces no hay problema. Así pensamos nosotros, porque no sabíamos. Y lo primero que hacemos al ver al bebé es que es, ¿verdad? Y luego, ¿a quién se parece? ¿Verdad? No sé si les pasó a ustedes, porque bueno, eso nos pasó a nosotros como papá. ¿A quién se parece? Y todo el mundo está bien. ¡Ah! Se parece a ella, se parece a él. Pero mire, hermanos, qué interesante ver ese verso 15, que fuimos entretejidos. Entonces Dios hizo una obra complicadísima en usted y en mí. Hermano, no alaba a Dios por eso. Pero, bueno, no sé si solo aquí en mi pueblo pasa, pero hay quienes no están de acuerdo con lo que son. ¿Ha pensado en eso? El que es bajito quiere ser más alto, ¿verdad? El que es alto quiere ser más bajito. El que es gordo quiere ser flaco. Y el que es flaco quiere ser gordo. Y el colocho. Yo tengo un hijo, hermanos, que él es colocho. Yo tengo un poco quebrado, pero él se pasó. Él es bien colocho. Pero él usa ese, una, como una grasa. Y él no le gusta los colochos. Y él quiere tener pelo liso. Y va, pero ¿qué estás haciendo, amigo? ¿Te miras bien así? No, yo quiero pelo liso. Y los otros que no son así, ¿cómo no soy yo? Bueno, él se llama Verle. ¿Cómo no soy yo el Verle? Yo sí quiero el pelo quebrado. Hermano, ¿usted está de acuerdo como Dios lo hizo? Amén. Gloria a Dios por eso. Es que es maravilloso Dios, hermanos. ¿No se dan cuenta cómo está el mundo de hoy? Mucha gente que es varón, que es mujer. Sí. Está más complicado todavía. Y muchos que son mujeres quieren ser varón. Pero esperamos que todos aquí estemos contentos con lo que somos. Amén. Así que, hermanos, glorifiquemos a Dios por lo que ha hecho en nosotros. Verso 16. Dice, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Lo que está diciendo aquí es que la pequeña criatura en el vientre de la madre, o sea, David, él pudo ver a Dios. Es lo que está diciendo, mi embrión vio en tus ojos. Y dice que todo estaba escrito. Como decir que Dios llevaba un su libro, ¿eh? Le faltan venas, arterias, y ahí estaba apuntando todo. ¿Vio? Qué interesante. Y hermanos, en otras palabras, Dios estaba a cargo de todo el desarrollo de David y el mío y el suyo en el vientre de la madre. Todo. Y dichosos somos, hermanos, que cuando nacimos, hubo quienes cantaron, ¿verdad? Por ejemplo, en Guatemala, hace años, ¿verdad? Cuando un niño nace, si es varón, matan a un gallo. Es fiesta. Y si es una nena, pues gallina. Pero de todo matan algo. Porque hay fiesta, porque nació un niño, ¿va? Hasta ahí llegamos nosotros. Pero no sabemos que detrás de eso está Dios. Por eso, hermanos, que el creyente debe alabar a Dios. Quizás nosotros no le damos mucho honor al nacimiento de una criatura. Ah, nació fulano. Pero debiéramos pensar en eso, que detrás de esa criatura está la obra maestra de Dios. Sí. Qué grande es Dios en ese sentido. Entonces, hermanos, dice el verso 14, de esta manera, la tercera línea. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Hermano, no sé si usted está maravillado, ¿verdad? Yo sé que ya muchos de nosotros ya con esta edad ya tenemos un poco de dolores, ¿no? Ahí en nuestro cuerpo, ¿no? Pero aún así estamos maravillados por la gran obra de Dios. Entonces, pensando en el Salmo 139, queremos ver algunas lecciones prácticas en cuanto a la omnisciencia de Dios. Y esperamos salir de aquí contentos. Y si usted tiene alguna oportunidad, tenemos falta unos minutos, vamos a ver. Entonces, esta primera lección práctica es para todos. El vivir diario, hermanos, tanto suyo como mío, es de mucha responsabilidad, especialmente para el pecador. Porque el pecado es una cosa muy seria. Muy seria porque Dios lo ve todo. Y somos responsables de rendir cuentas delante de Dios. Los creyentes, pues bendito sea, no vamos a ser juzgados por nuestro pecado en el cielo. Pero las consecuencias se dan aquí. No la podemos quitar, se van a dar. Entonces, hermanos, hay una responsabilidad para todos. Ahora, específicamente para el inconverso es esta parte. Ahora viene para el creyente, para usted y para mí. Qué interesante pensar en la omnisciencia de Dios. Puesto que hay un Dios omnisciente en este mundo y está presente el día de hoy, entonces hay gran seguridad para todos los creyentes. Tenemos una gran seguridad, hermanos. No necesitamos de guardaespaldas. Tenemos una gran seguridad. El Salmo 103, 14 dice que Él se acuerda de nosotros que somos polvo, ¿no? Se acuerda de nosotros que somos polvo. Entonces, indica que somos insignificantes. Pero Él nos conoce. Y además, nos cuida. Así que, hermano, usted puede andar por la calle. Guatemala es un país muy peligroso. Pero caminamos, ¿verdad? Caminamos. Y uno solo dice, ¡ay, regreso! Uno va con toda esa casa, ¡ya regreso! Y sí regresa uno, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, porque sabemos que hay un Dios que nos cuida, ¿verdad? Hay un Dios que está ahí presente. Ahora, hermanos, la omnisciencia de Dios hace otra cosa importante. Nos anima a orar, hermanos. Y yo creo que eso debe ser parte de nuestra vida diaria. Nos anima a orar porque podemos ir a Él en oración, sabiendo que Él nos conoce íntimamente. Mente, ¿verdad? Entonces, como lo conoce íntimamente, entonces debemos saber que él va. Y recuerdo a un hermano que era misionero en Cuba. Y estando de misionero en Cuba, dice que este hermano no tenía dinero. Entonces, él iba a correos todos los días. Y hay días que iba cada rato. Tal vez hay un dinero ahora. Y nada. De repente, un día ahí frente a la puerta de correos, encontró una leyenda en letras grandes. Él conoce todas tus necesidades. Y entonces él dio media vuelta y dice, güey, sí, pues, Él conoce todas mis necesidades. Y yo aquí afligiéndome por un dinero y regreso. Y le dio gracias a Dios. Así que, hermanos, Él nos conoce íntimamente. Nos anima a orar, hermanos. Él sabe suplir cualquier necesidad suya o mía. Y tres, la vida, hermanos, puede ser una vida de llena de una experiencia rica y abundante. O sea que, hermano, usted puede vivir la vida satisfactoriamente. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que lo conoce todos. Yo tengo problemas, usted también. Tenemos flaquezas de varias situaciones. Sin embargo, tenemos un Dios que todo lo sabe. No pasa por alto ninguna situación. Entonces, hermanos, no hay nada que no pueda darse dentro de la voluntad del Señor. Así que, hermanos, qué bueno es Dios para usted y para mí. ¿Algún comentario, hermanos?